Y aquí voy a decir algo muy clave del amor. Si estás con alguien que tu dolor no le duele, empaca y vete.
¿Qué pasa, Walter, por ejemplo, con las personas que de pronto se enamoran todas las semanas? Y todas las semanas dicen, este es, llegó, y tienen el velo en la cajuela.
Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una, que le tengan un miedo a la soledad de aquí a la China. Y la segunda es lo que yo llamo los enamorados del amor.
¿Por qué nos equivocamos tanto escogiendo a la persona con quien vamos a estar?
Nos equivocamos más casándonos que comprando apartamento.
¿Qué identifica uno entonces para buscar la pareja correcta?
¿Quién tiene el poder en una pareja? ¿El más lindo, el más alto, el más inteligente, el que tiene más plata? El narcisista lo que quiere... Él tiene tres egos, ¿no? Tiene el egocentrismo, todo gira a mi alrededor, el egoísmo, todo para mí, y la egolatría.
¿Cómo nace un narcisista?
La no dependencia es la capacidad de saber renunciar a lo que me hace daño.
Hoy, en Chabán Podcast...
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Recuerda compartir este episodio, esta sabiduría, estos conocimientos, para que pueda también multiplicarse todo este beneficio y esta información. El día de hoy estoy feliz, estoy emocionado, porque tengo aquí a alguien que admiro muchísimo, una persona que... ha servido para transformar mi vida, para transformar la vida de millones de personas a través de sus conocimientos, a través de sus experiencias. Habla mucho de esa fuerza que mueve el mundo, la fuerza que nos hace ser de determinada manera, la fuerza que nos hace hacer diferentes cosas en la vida. Habla sobre el significado que tiene cuando, por ejemplo, nos dejan en visto y nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? ¿Pero qué tengo que hacer para retener a ese amor? Habla mucho del significado de la dependencia, de cómo nos atamos a veces a personas o a cosas y no podemos soltar. ¿No han escuchado ustedes cuando de pronto estas canciones hablan de no puedo vivir sin ti, me muero sin ti? ¿Qué consecuencia tiene eso en cada uno de nosotros? Porque al final el inconsciente y el subconsciente están allí trabajando, absorbiendo toda esta información, y el día de hoy... pues vamos a hacer todas estas preguntas porque pues al final entendemos que el amor es la prioridad y que no debemos de olvidarnos de nosotros, como dice su maravilloso libro que tengo acá, de tanto amarte me olvidé de mí, que eso no te pase. Hoy vamos a descubrir junto al gran Walter cómo saber si tu pareja es la adecuada, así que mi querido Walter,
no la...
Bienvenidos aquí a Chabán Podcast. Yo estoy contento, nervioso.
Yo estoy muy contento también y gracias por abrirme la puerta de tu casa, ¿no?
Claro que sí. Estábamos hablando ahorita de algo importante. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de las relaciones.
Ajá.
Y hablábamos de algo importante que era cómo soltar y la diferencia de poder aprender a desaprender.
Sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia?
Es que mi experiencia es básicamente que lo más importante que tiene uno y que es un factor de autoprotección, que tiene sus raíces inclusive en la biología, en la historia de la especie, es el amor propio. Es autoprotección. Y junto con tus valores es lo que te guía, porque el valor te dice qué es lo importante para vos. Y a veces no sabemos para dónde ir. El amor propio está, no muere nunca. Se puede debilitar. Y estaba en este momento atrapado en nuestra cultura por una chatarra, digo yo, de creencias irracionales, limitantes, absurdas, por basura que nos han metido, ¿sí? Entonces, a través de un comportamiento guiado por reglas, vos le decís al niñito, no meta los dedos en el enchufe que te va a dar un choque de electricidad. Entonces vos ya le estás dando lo que tiene que hacer y la consecuencia, de una vez, con una frase. Sé que el lenguaje puede ser peligroso. Entonces, cuando uno quiere encontrarse a uno mismo, cuando uno quiere saber esencialmente qué es, quién es uno, cuál es mi ser, cómo separarlo del tener, ¿de acuerdo? Pongamos, tener fama y ser yo mismo independiente de la fama o independiente del éxito. ¿Sí? Además, el éxito no es, como dice un poeta, la meta. La felicidad no es una estación, es una manera de viajar. ¿Sí? Es decir, éxito para mí en la vida no es necesariamente alcanzar las metas, sino disfrutar de lo que hago mientras voy hacia el éxito. Y cuando uno disfruta, que está metido hasta la coronilla en el proceso puro, los resultados ocurren solos. Bueno, volvamos. La chatarra, ahí metido, limpiar, limpiar, quitar, como hacía Sócrates, desaprender, dejar caer, ¿sí? Estar ligero de equipaje. Nuestro equipaje es muy pesado. Entonces, cuando vos empezás a quitar esto por tres preguntas, cualquier tipo de pensamiento o creencia, yo tengo que preguntarme, ¿es útil? ¿Es absurdo? Porque puede ser absolutamente absurdo, ¿cierto? ¿Es útil? ¿Es peligroso? Si pasa los tres filtros, le pongo un pie en el acelerador. Pero nunca pasan los tres filtros. Siempre hay alguno que te frena. Entonces, desaprender y soltar. Desaprender es quitártelo, ¿no? Pero el término soltar o dejar ir, que está de moda, o desapegarse, tiene mucho más que ver con esto que voy a decir. Con cuando tú quieres hacer quieres cambiar algo que no puedes cambiar. Porque ocurre. Hay cosas que escapan a tu control. Si yo quiero volar como Superman, no puedo. ¿Sí? Entonces, ahí dejar ir es perdí. Aprender a perder es ganar, en ese caso. Lo dejo ir, porque escapa de mi control. Cuando tú quieres tener ese tipo de control, dejarlo ir es simplemente una decisión. Es mirar cómo son las cosas, como decía Buda. Buda no decía ven e interpreta. Buda decía ven y mira. Entonces, para mí la clave de todo crecimiento personal es el realismo. Es ver las cosas como son. Uno puede sesgar positivamente si tus esquemas son positivos, muy positivos. Pero si exageraste, vas para la positividad tóxica. ¿Sí? Peace, love, todo es maravilloso. Y el sufrimiento. La gente va a mi consulta y no va a buscar la cura, porque duele. Va a buscar el alivio.
Momentáneo.
O sea, es como atacar un cáncer con aspirina, pues. ¿De acuerdo? O la gente muy pesimista, que también sesga negativamente. El realismo es ver las cosas como son. Entonces, en el fondo, detrás de esto, uno desaprende, quita, raspa aquí, como elaborar su propia estatua. ¿Sí? Voy a hacer mi propia estatua. Limpia, quita, pule. Esto no me sirvió, esto es peligroso, esto no. ¿Qué es esto? Mentira. ¿Sí? Es un fake news, esto no me sirve, papá. Y de pronto te encontrás con un reducto mucho más chiquito y asoma la cabeza el amor propio. Mi autorrespeto. Mi dignidad personal. Mi autodeterminación. Sobre mí decido yo. El punto de control interno. Tu protector. Tu ángel de la guarda es el amor propio. Y asoma. Y cuando eso ya asoma, entonces lo junto con mis valores y me empiezo a preguntar, ¿qué es importante para mí? Hacerlo consciente. Porque a veces vamos como desbocadamente, como unos caballos corriendo para un fin. Y cuando veis, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? A mí me tocaba, yo lo comentaba alguna vez. Estaba en una reunión hace muchos años y en esa reunión, en una fiesta, se hicieron dos grupos, ¿sí? Hablando sobre la tendencia sexual de un artista X. Había un grupo que decía que no era así, y el otro decía que era así. Y yo me encontré como defendiendo un punto de vista de eso y peleando, entonces fui al baño a hacer pipí. Y ahí dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿A mí qué carajo me importa la tendencia sexual de un tipo? Dije, no puede ser lo que quiera, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Ese ejemplo que voy a pasar, ¿sencillo? No es sencillo. Porque a veces estás gastando energía en algo que no vale la pena. Y la sabiduría está ahí. Los sabios son aquellos que saben discriminar cuándo luchar y cuándo no luchar, cuándo se justifica y cuándo no se justifica.
Si de pronto eres como yo, que amaneces a veces con la cara hinchada o las manos inflamadas, que no te entra el anillo o no te entran los zapatos porque estás inflada de pronto de comer tanta azúcar, tanta grasa o beberte esas copitas de vino, pues tenemos para ti el Water Lipo, una solución natural hecha a base de ingredientes orgánicos que te va a ayudar a eliminar el exceso de agua del cuerpo. Así que
elimina la retención de líquido con este diurético natural en pastilla. Y ahora llegó el Water Lipotin para reforzar y acelerar tu proceso. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 y comienza tu transformación para que te veas icónica como una reina. El Water Lipo de Yes You Can.
El buen guerrero es aquel no solo que pelea, saca las armas y gana. El buen guerrero también es el que depone las armas cuando la lucha no es de él. Eso es desaprender.
¡Qué maravilla! Hay una idea
hablé
que
mucho,
encanta.
Hablé mucho.
No, me encanta, me encanta. Porque hablando de desaprender también, hay una frase que tú usas muchísimo y a mí me impactó porque yo sí fui criado con que hay que ganar todo lo que te propones, lo puedes lograr. Y hay una frase que tú usas que dices... pues hay que aprender a perder. Tú todo no lo puedes. No. Y a mí me causó un impacto maravilloso y quería indagar un poquito en el tema porque pues gente de pronto como yo que hemos sido como programados desde niños de que hay que ganar siempre y que hay una sola vía y esa es ganar. Me acuerdo que mi papá con todo el amor lo hacía y lo ha hecho y seguro eso dio unos frutos increíbles. Sí. Pero mi papá siempre decía, hay un solo premio, es la medalla de oro. Plata y bronce no existen, solo hay que ganar. Y a mí eso me empoderó por mucho tiempo. Sin embargo, también ha causado un estrés y una ansiedad gigantesca.
Lógico.
Entonces, cuando yo leí eso tuyo, me encantaba porque decía...
¿Sentías alivio?
Alivio, exactamente. Mm. Sentí como una alternativa distinta, algo que nunca para mí había sido posible. Háblame claro. De ese concepto.
Porque fíjate que cuando te dicen que tú vales por lo que logras, entonces tu amor propio se rinde a la autoestima, que no es lo mismo. Porque la autoestima es, yo valgo por lo que logro, por lo que alcanzo, ¿de acuerdo? Y es condicionada a eso. Entonces, si me dicen que ganar es el leitmotiv de mi vida, ¿qué pasa cuando no gano? Entonces saco un garrote y me doy sin asco. ¿Por qué? Porque es una cultura espartana esa. Pero si uno... agarra el autoperdón, agarra la autocompasión, se empieza y se quita de encima el peso del perfeccionismo, de la autoexigencia exagerada e ilimitada, yo soy un ser humano, no soy perfecto, me puedo equivocar. Es más, tengo el derecho a cometer errores y tengo el derecho a aprender de esos errores. Tengo el derecho a dudar de mí mismo, porque si no dudo, termino siendo un fundamentalista. Termino siendo un dogmático, un oscurantista. El oscurantista prohíbe leer si va en contra de lo que uno piensa. El fundamentalista dice, estos son mis fundamentos y no los voy a cambiar. Entonces eso lleva ¿a qué? A la rigidez. La rigidez enferma. El Tao explica muy bien eso. La gente flexible vive, disfruta. La gente rígida se muere. Porque un riel, ¡tac!, se parte. No se puede doblar. ¿Sí? Pero un chicle lo puedes doblar, hacer lo que quieras. ¿Sí? Entonces, tener excepciones a la regla te vuelve un ser humano flexible. Por ejemplo, si yo te dijera, matar es malo, bueno, esto de pronto va a asustar a algunos, pero lo quiero decir, matar es malo, ¿tú qué me dirías?
Sí. Sí.
Entonces, si yo te empiezo a decir, en defensa propia,
no tan malo.
Ah, hay una excepción. Y si ves que están matando a un hijo tuyo, ¿no te vas a meter a usar la violencia ahí? Sí. Entonces, cuando uno empieza a ver las excepciones, ve que no hay una dicotomía, todo, nada, blanco, negro. Pero cuando te dan la cultura del ganar, te ponen
como una vara.
En un extremo, claro. En un extremo. Es decir, tú tienes que ganar para ser. Y tú no tienes que ganar para ser. Tú eres, tu ser existe, ganas o pierdes. Porque ese es el amor propio. Si tú tienes un hijo, tú amas a alguien en tu vida.
Sí, claro.
Bueno, vamos a ponerle J. Tú amas a J. Si ves que J sufre porque no puede alcanzar una meta o que J es inseguro, fracasa, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de amar a J? Lo vas a ayudar, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no te tratas a ti mismo como tratas a J? Mm.
¿Eh?
Porque es incondicional, no está condicionado al resultado. Entonces, cuando tú te condicionas al resultado, sufres. Entonces, ¿qué es hacer la revolución personal ahí? No es ser un adicto a perder. No, es entender que si no logro esto, hice lo posible para alcanzarlo. Ahí está la clave.
Sí. No significa renunciar.
Te tumban
entonces,
y te levantas, te tumban y te levantas, te tumbas y te levantas. Llega un momento que dice, hasta aquí llego. Pero luché. ¿De acuerdo? No soy, y aquí viene otra clave, no soy cobarde. Lo que hace que una persona sea capaz en la vida es la valentía, que no es alcanzar el éxito. La valentía es luchar por el éxito. Ser valiente no es no tener miedo, como lo decía Aristóteles. Que está el cobarde, que está el inconsciente, el psicópata, que no tiene miedo. El cobarde. Ser valiente es que tú tienes miedo, pero lo enfrentas. El héroe es el que aguanta 5 minutos más, no más, el miedo.
Sí. Tuve la oportunidad.
Ahora te interrumpí, disculpa.
No, feliz. Tuve una vez la oportunidad de entrevistar a Michael Phelps, el nadador olímpico,
sí.
y le pregunté cuál es ese extra que tú has hecho que te ha convertido en ganador de 7 medallas de oro olímpicas, y me dijo, una brazada más.
Una abrazada.
No es más que una abrazada más.
Exacto.
Es el minuto antes que me levanto más que todo el mundo. Es la repetición extra. Es esa valentía de la que tú...
Eso lo puedes juntar con lo que decía Jordan, ¿no? Michael Jordan. Sí, que decía, yo no le tengo miedo al error. Para hacer estas canastas tuve que errar 80.000 canastas.
Exactamente.
Entonces es un poco la persistencia, pero no es que yo me voy a definir. Que yo... Tú tienes... un valor, pero lo tienes porque naces, porque eres un ser humano. Entonces, ese ser humano nace no siendo un medio, sino siendo un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, tenés un valor de uso, porque si tú te empiezas a dar un valor de acuerdo a lo que ganas, es un valor de uso. Entonces, como si fueras una cosa. Este carro es muy bueno porque anda muy bien, y si no anda bien, se va. No, tú vales como ser humano. Entonces, la autocompasión te lleva a amar ¿qué? En ti mismo. Muchas cosas, pero no el éxito. No, tú amas tus virtudes. Y ganar no es una virtud. Porque hay 1000 imponderables ahí. Persistir es una virtud. ¿De acuerdo? Entonces...
¿Qué es lo que tú hablas de que es más transpiración que inspiración?
Exacto. Más transpiración que inspiración es que a veces las musas no están. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo, te voy a contar esta anécdota... Cuando estaba en bachillerato, a mí me gustó mucho el baloncesto, siempre fui medio deportista. Entonces yo estudiaba en una escuela industrial que se llamaba, una escuela técnica de 6 años, porque teníamos que poner el mameluco por la tarde, mañana y tarde. Y hicimos un equipo de baloncesto improvisado. Y los otros colegios eran impresionantes, ¿no? Medían 1,90 m los tipos, nosotros éramos los pobrecitos. Y llegamos a la final. No me preguntes cómo. Llegamos a la final y teníamos un entrenador que se llamaba Bobby, un inglés, Bobby. Entonces, yo era el capitán del equipo y llegamos a la final con los tipos más expertos en baloncesto. Era la final. Y nosotros éramos todos chaparritos, chiquitos, y salimos, ¿no? Entonces salió el equipo y yo era el capitán que iba a salir después y yo le dije, Bobby, ¿vamos a ganar? Y el tipo me mira y me dice, no seas pendejo, vas a pelear, vas a luchar. Y después me llamó de nuevo y me dice, ven, y te vas a divertir. Entonces yo entré y yo como era el capitán, yo le dije a todos, muchachos, nos vamos a hacer matar, pero nos vamos, voy a decir una mala palabra, no sé si se puede.
Dale.
Nos vamos a hacer matar, pero nos vamos a cagar de la risa, ¿de acuerdo? Y empezamos a jugar y fuimos los héroes del baloncesto. Nos ganaron por una canasta. Cuando nos dieron el segundo premio, la gente se paró y aplaudió. A ellos no los aplaudió. Porque nos divertíamos, hacíamos locuras. Yo hacía ta, 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 y hacía así, sacaba la lengua al otro. Nos reíamos, parecíamos locos. Pero entonces era una cosa genial. Pero entonces, fíjate, tú dices, voy a ganar. No, voy a luchar.
Voy a persistir. Canta.
O un abogado que le diga, vamos a ganar el juicio. Vamos a luchar. Vamos a luchar. ¿Y qué más querés? ¿Sí? Ahora... Tener límites implica, con la autocompasión, decir que yo amo algo en mí que es vital y es mi humanidad. Y al amar mi humanidad, es como si tú, yo te dijera, ¿te gustan las rosas? Yo amo las rosas. Ah, amas las rosas, no amas esta rosa. Lo mismo pasa con la humanidad. Cuando yo descubro que yo me amo a mí mismo, amo mi humanidad. Con lo bueno, lo malo, lo feo, lo regular. Entonces, automáticamente,
¿cómo compartimos esa idea, Walter, con de pronto gente más joven que en este momento se está viendo seguro, que no ven la transpiración? Están, como les digo yo muchas veces, en el entretenimiento de la motivación, ¿no? De seminario en seminario, de libro en libro, no aplican nada, no trabajan lo suficientemente duro para generar esa transpiración.
Pero es que mira, ellos tienen que entender varias cosas, pero a ver, ellos no se están fijando que sí transpiran para muchas cosas. Cuando una persona es adicta al internet, transpira con el internet. Y lucha con el internet. Lo hace a través de la adicción, pero podría tener los mismos resultados sin la adicción. La idea es transpirar más que inspiraciones, el esfuerzo. Es la filosofía del esfuerzo, ¿no? Y entender que lo peor que puede haber para la salud mental, y esto lo sé como doctor en psicología, es evitar. La evitación. Yo evito lo que me molesta. Yo no me voy a meter aquí porque es mucho esfuerzo. Olvidarse que el sufrimiento te enseña muchas cosas, pero no hacer un culto al sufrimiento, ¿no? Pero entonces, la cultura, primero habría que sacarlos, que es lo que yo hago, sacarlos un poco de lo virtual, ¿no? Y acercarlos a lo real. Es decir, en vez de subir a la nube, mirar la nube, pues. O sea, salir, tocar, oler, volver a los sentidos básicos, tocar, ¿sí? Si están con la novia o el novio, pues besarlos y quedarse en eso un rato. Cuando se bañan, quedarse bajo la lluvia. Ver la realidad como es, ¿sí? Entonces, cuando se van acercando a la realidad es autorreforzante, ¿sí? Porque entonces van a empezar a descubrir de que eso virtual que está ahí puede ser muy interesante para muchas cosas, pero no te permite el placer de la sensualidad que tiene el universo. Te lo pierdes. Entonces, esfuerzo implica que si tú quieres hacer una carrera, tienes que esforzarse. No sé, si quieres levantar una familia, tienes que esforzarte. Si tienes una meta muy importante en tu vida, tienes que esforzarte. ¿Quieres crear un hijo? Te tenés que esforzar. Levantar una familia, te tenés que esforzar. Es decir, no podemos quitar el esfuerzo. Si el esfuerzo está orientado hacia una meta, que para mí es muy motivante, hablamos de motivación interna, que es la más importante que hay, ¿sí? Porque es automotivación. No necesito el premio de afuera. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un libro, yo pensara, voy a escribir un libro que se venda, ya voy mal. Yo tengo que escribir convencido de lo que estoy escribiendo, me gusta, me apasiona. La pasión es... Hay una palabra muy linda en castellano que no se utiliza, que yo la prefiero a la pasión, entusiasmo. Que la raíz griega es enteotimos, no se asusten por el nombre. ¿Saben qué quiere decir enteotimos? Sentir la fuerza de Dios en el pecho. Eso es entusiasmo. Si yo no estoy entusiasmado con un libro, yo no podría haber escrito la cantidad de libros que escribo. Creo que en uno dije, este lo quiero vender, y fue el que más mal me ha ido.
Hablando de libros, vamos a internalizar un poquito esta parte de tanto amarte, me olvidé de mí. A mí me pasó muchas veces, y te lo estaba confesando hace rato, que en muchas de mis rupturas estabas tú ahí presente, porque yo pues tendía a poner mis sentimientos y mi valor en manos de otra persona. Y terminaba devastado y terminaba yendo a cuantos lectores de mano habían, y claro, cartas y psychic y brujos, todo, para ver brujos, para ver, a ver por qué. En el caso de volver a nosotros y volver a amarnos, ¿qué significa el amor? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es realmente el amor?
Mira, no hay una definición del amor, pero sí hay un concepto del amor. Cuando yo reúno todas las tradiciones espirituales, hago un cóctel con lo científico, lo espiritual, lo social, es un animal de tres patas. Una es Eros. Eros como deseo, pero no es sexo necesariamente. Eros es juego, diversión, disfrazarse de Batman y Batichica, que sea, lo que sea. ¿Sí? Jugar, hacerse cosquillas, desearse. Eros, por eso una persona puede tener 80 años y estar erótica con su pareja. ¿Sí? Entonces, porque lo que define el amor en el Eros no es el coito. Porque el coito, cuando llega Eros, cualquiera, ya ahí, no somos estúpidos, porque lo que no manejan, pues
claro. Sí.
Pues no sé por qué uno dice cuando tiene sexo se viene. Uno cuando viene sexo se va, pues, o sea, anda por allá arriba y después vuelve un rato, ¿no? Entonces, el Eros, el sexo, no define el amor, lo que lo define es el poscoito. Después que se vaya Eros. Cuando quedamos literalmente al desnudo los dos, y tú lo miras, él te mira, ¿y qué? ¿Trabajas o estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ya aparece la parte humana de la amistad, que es el segundo elemento del amor. La filia, la amistad, que seamos compinches. Hay dos cosas que definen la amistad. No tener que explicarte el chiste. Y lo otro es que nos indignen las mismas cosas, porque si vos sos ultra católico y yo soy ultra ateo, vamos a tener problemas en algún momento. Vos sos de ultra derecha y yo de ultra izquierda. Tiene que haber un acuerdo sobre lo fundamental. Ser compinches, compartir metas, comunicarnos, hacernos cosquillas, entender. El buen amigo, por ejemplo, si tú estás en un podcast y dices, las bananas caminan, pues cualquier se me acaba de ocurrir, las bananas caminan, o las vacas vuelan, cualquier. Y yo soy tu amigo y estoy ahí, te voy a decir, muy interesante lo que estás diciendo, muy interesante. Y después te agarro afuera y te digo, ¿pero qué hiciste, pelotudo? La vaca no camina. Pero te lo digo después, ¿sí? El buen amigo está ahí porque es leal. Es lo que más define una buena relación de pareja. No es el sexo. Porque tú no puedes hacer sexo cada 50 minutos. Además, ¿qué buscas en el sexo? ¿La efervescencia? ¿La champaña? ¿O buscas un vino de 40 años en vajilla de roble y saborearlo de tanto en tanto? ¿Qué es el buen sexo? Eso es discutible. Entonces, el amigo es el que no te traiciona. ¿Sí? Y el amigo es el que comparte con vos. ¿Uno qué comparte más con la pareja? La amistad. Pero fíjate, tú puedes decir, me enamoré. Yo iba por la calle y vi a ese tipo y me enamoré, o vi a esa mujer y me enamoré. Pero tú no puedes decir, me amisté. Porque la amistad es un producto de la voluntad. Nos conocemos, vemos que tenemos cosas en común, ¿sí? O nos reímos, o la comida, hacemos un chiste y el otro lo entiende, y se va generando la amistad, tú la vas construyendo, que es lo que hace la relación de pareja, después del enamoramiento, que es, ¿sí? Que es un virus que dura 6 meses, y es socialmente, yo tengo una paciente que se sentó en la cama a las 2 de la mañana, después de 6 meses casado, vio al marido y dijo, ¿y esto qué es? ¿Cómo me salgo de aquí? Ya, Dios mío, ¿ves? Porque estaba encartadísima ya. Entonces.
O sea, que pasaron las hormonas y le vio la realidad.
Claro. Le vio la realidad. Entonces ya no es tan lindo, ya no es tan inteligente. ¿Sí? Dejas de ser
Y es por eso que obnubilado. Muchas veces, de pronto, muchas amigas mías que dicen, ¿pero por qué yo no lo veía? Todo mundo lo veía, menos yo.
Mira,
¿es por eso? ¿Por las hormonas también?
Sí, sí, sí.
Que todo el mundo lo ve, que influye. La persona equivocada.
Hay una zona cerebral que es la parte que genera dopamina en la adicción y eso se activa. Pero la función del desarrollo de la especie es que cuando tú ves a una persona y empiezas a sentir todo ese enamoramiento, es la procreación. ¿De acuerdo? No importa el sexo que seas, pero te mueve la procreación. Entonces, y se ha visto que las personas que tienen un sistema inmunológico distinto son las que más se atraen porque son las que más pueden tener hijos. ¿Sí? Pasa tanto en los heterosexuales como en los homosexuales. Exactamente igual. Entonces, ahí lo que pasa es que entonces vos no sos vos. Es decir, estás obnubilado, tenés un ataque hormonal, la historia de la humanidad se te mete hasta la última célula y ahí vos lo que ves es, ves por los ojos del otro, sentís por los ojos del otro. Y dura poco tiempo. A mí tengo dos hijas, me presentaban los novios bajo los efectos del enamoramiento. Y una vez me presentó un tipo, mi hija, que tenía una galera, un frac, una camiseta con la cara del topollillo y rastras, y fumando marihuana. Este papá, ¿no te parece divino? Y dice, me parece asqueroso, mi amor. Es horrible. ¿Cómo te va? Porque yo, bueno. Entonces, Ahí tenemos dos, el Eros y la Filia. Y falta la tercera, que ya viene de una tradición judeo-cristiana, que es el ágape. El ágape es el cuidado por el otro. Y aquí voy a decir algo muy clave del amor. Para mí lo más fundamental casi. Tu dolor me duele. Compasión. Si tu dolor no me duele, si estás con alguien que tu dolor no le duele, empaca y vete. ¿De acuerdo? No perdas tiempo. Mi alegría te alegra. Congratulación. Si no tenés, entonces cuando hay veces en el amor en que el otro me necesita por alguna razón que no vaya en contra de mis principios ni en contra de mi dignidad, donde uno tiene que dejar de existir un poco para no aplastarlo con su yo y dar un paso atrás porque me necesitas. Esa es la parte del ágape. En resumen, hacer el amor con la mejor o el mejor amigo y con ternura. Mm. Eso para mí es el amor.
¿De qué se enamora uno?
De la virtud. De la admiración por la personalidad del otro. Uno no se enamora solo. Uno le atrae el cuerpo de otra persona. Pero uno no se puede enamorar, como me decía una paciente, doctor, vea, es que yo estoy muy enamorado de él cuando tenemos sexo y él va a tener su orgasmo, todas las venas se le hinchan, se le ponen rojas, los ojos se le van a salir y es maravilloso verlo así. Le digo, señor, usted lo que quiere es a Drácula. Usted no quiere una persona normal. Pero eso no es amor. El amor es la sonrisa, no es la carcajada. El amor son los atributos que tiene determinada persona. Por eso, para que haya amor, tiene que haber admiración. Puede haber admiración sin amor. Pues yo puedo admirar a Sor Teresa de Calcuta, pero no me producía nada, pues. ¿De acuerdo? Pero no puede haber amor sin admiración. Entonces, tú te enamoras. Yo cuando estaba en el bachillerato, que era un colegio mixto ahí, había una chica que yo me enamoré de esa chica, ¿no? Siendo adolescente. Le decían Miss Canguro. Miss Canguro, le cantaban Miss Canguro, porque caminaba como un cangurito. Y yo me enamoré del caminado. Yo me enamoré de ese caminado de ella. Es decir, y yo me sentí orgulloso de que caminara así. Es decir, cuando tú vas al lado de alguien, dices, esta es mi pareja. Sí, y me gusta que me vean con esta persona. Eso es admiración. Entonces, si...
¿Qué pasa, Walter, por ejemplo, con las personas que de pronto se enamoran todas las semanas? Y todas las semanas dicen, este es, llegó, y tienen el velo en la cajuela.
Sí.
¿Qué hay que reparar allí? ¿O qué hay que buscar? ¿O qué hay que sanar, mejor dicho?
Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una, que le tengan un miedo a la soledad de aquí a la China y que estén buscando paliativos porque no son capaces de estar a sola con ellos mismos. O porque no se gustan, o se tienen miedo, ¿sí? O piensan que si están solos nadie los quiere. El miedo en el amor corrompe. El apego corrompe. Y la segunda es lo que yo llamo los enamorados del amor. ¿Qué son? Son personas que se enamoran de la droga del enamoramiento.
De la dopamina.
Entonces andan como Tarzán, saltando de una liana a la otra. Mientras dura el enamoramiento, están felices. Se va acabando el enamoramiento y entran a la fase del amor, se sueltan y se agarran de otro. Porque están adictos a la sensación que produce el enamoramiento. Entonces, viste que Tarzán va de una liana en liana, pero si le quita una liana se va de culos, o sea, se cae. ¿Sí? Entonces esas personas sufren mucho, porque son adictos a toda la cuestión bioquímica, suprarrenal, biológica, que produce el enamoramiento, produce una sensación impresionante. Es como una droga, es una droga interna. Entonces, esas personas, cuando uno ve a una persona así, yo saqué un libro hace unos años que marcó pauta en muchas cosas, que se llamaba Amores Altamente Peligrosos, donde yo defino los distintos tipos. Y hay un tipo que se aproxima mucho a eso, tipos de personalidad, ¿no? Entonces, cuando uno ve a una persona así, que te cuenta su historia, es muy importante la autobiografía. Nosotros somos producto de un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Tú puedes cambiar tu narrativa. Y cuando cambias tu narrativa, cambias tu historia. Eso es maravilloso. Yo he tenido pacientes que me dicen, a mí nadie me quiere, ve, ahí te hacen una lista de todos los rechazos que ha tenido. Y ya crearon su narrativa de que no es querible. ¡Tac! Un esquema de que no es querible. Su autobiografía la formaron ellos. Y la memoria no se queda quieta nunca. La memoria cambia. Uno tiene falsos recuerdos. Entonces, trabajemos en armar otra narrativa. empezamos a ver quién te ha querido. ¿Cómo que me ha querido? A mí no me quiere nadie. No, no, vamos a cuestionarlo un poquito. Y empiezan a crear otra narrativa. Y van descubriendo que hay un montón de gente en su vida que los ha querido. Y ya están las dos narrativas montadas. Y después ya la elección es cuál me sirve más. ¡Pac! Esta se va. Entonces, te estaba respondiendo una pregunta y me fui por esto de la historia porque me pareció que valía la pena. Bueno.
Sí, estábamos hablando de por qué hay gente que de pronto va de, como Tarzán.
¿No? Ah, sí.
De rama
sí,
en rama sí. Buscando
entonces,
el amor,
si tú
la aprobación.
Ves, si tú ves que estás con una persona y que te cuenta su historia, lo primero que tiene que hacer uno cuando sale con una persona, Eros te da 3 días. Si estás con Brad Pitt o Angelina Jolie, te da 3 días para que el Eros te deje pensar. Tenés 3 días de tiempo, más no. Entonces vos salís y tenés que empezar a ver con un checklist, ¿no? Entonces yo, una paciente me decía, no, es divino, es hermoso. Ella le llevaba como 20 años al tipo y yo sufría por dentro. ¿Cómo te fue la primera salida? Muy bien, maravilloso. No hubo nada que no te gustó. No, nada, es perfecto. Hasta que insistiendo me dijo, bueno, a la hora de pagar, yo me tomé media Coca-Cola y me fumé 2 cigarrillos. Entonces me dijo, yo pago la media Coca-Cola, que fue lo que yo consumí. Tú pagas tu media Coca-Cola y tus 2 cigarrillos. Le digo, ajá, ¿y eso no te molestó? Ah, es que es tan divino. ¿Te molestó o no te molestó? Tú me dijiste que no te gustaban los tipos tacaños. Este es un tacaño. Ay, sí, bueno, la segunda salida. La tercera salida. Todavía la mujer estaba a punto de caer, ¿eh? ¿Y qué no te gustó esta vez? Es que le miraba el trasero a todas las mujeres que pasaban. Y tú no querías un tipo estable, un tipo fiel, sí. Cuando le junté todo eso, le hice un cóctel. Se lo tiré arriba de la mesa. Y no volvió a salir con el tipo. Fue un acto de dignidad. ¿Sí? Entonces uno puede ver si la persona te conviene o no. Un tipo que esté saltando de enamoramiento en enamoramiento, que siga solo saltando como un chimpancé. ¿Sí?
¿Por qué crees, Walter, que o sea, si hay tanta información y hay tantos libros de Walter sí. Rizzo que hablan del amor, hay mucha más gente separada que junta? ¿Y por qué nos equivocamos tanto escogiendo a la persona con quien vamos a estar?
Uy, hay muchas razones. Es que escogemos generalmente porque hay un sesgo de optimismo exagerado. Y la gente no piensa tanto como está eligiendo. Porque piensa que si está enamorado, el amor se va a encargar de todo.
De cambiarlo.
Y si, ¿cómo? Si tiene 5 separaciones, 25 hijos, pero nunca ha encontrado a la mujer que es. ¿Sí? Entonces, nos equivocamos más casándonos que comprando apartamento. Esas son las estadísticas. Cuando tú compras un apartamento, ¿en qué te fijas? Si le da el poniente, el impuesto predial, los vecinos. Haces un estudio pragmático. En el amor, ¿no? Habría que hacerlo, como decía Fromm. Eso es una habilidad como ser un ingeniero. Entonces tú tienes que saber si esta persona me merece y si yo la merezco. Y si veo alguna cosa que vaya en contra de mis principios, por eso es tan importante saber los valores y hacerlos explícitos, ¿no? Si yo tengo el valor de la no violencia y veo que el tipo, una sola vez que lo haya hecho, ¿eh? Una sola vez, le da un ataque de ira y le pega patadas a la silla, agarra un micrófono y lo tira contra la pared y lo rompe. Perdóname, pero perdí el control. Con eso solo, si yo tengo como un valor la no violencia, no puedo seguir. Hay que darle otra oportunidad. Aristófanes decía, si te engañan una vez, la culpa es tuya. Si te engañan dos, la culpa es mía. Ya el pelotudo soy yo. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene los valores claros, ya lo pone en duda y funciona. Para ese lado, sí o no. Entonces nos equivocamos mucho. La mitad de la gente, más de la mitad de la gente, según los datos que tengo, que son recientes, no creo que estén equivocados porque son buena fuente, es la primera vez que en Estados Unidos hay más separados que casados. ¿Sí? Y la gente se equivoca mucho. Se equivoca mucho. Sobreestima el amor, ¿sí? Y se sobreestima a sí mismo. El amor todo lo puede. Uy, habría que prohibir esa palabra. A veces las malas palabras. Esta es una mala palabra. El amor es incondicional. Pues yo donde más desertores he visto es en el tema del amor. El amor es felicidad. El amor hay que... No hay que decir te amo. Hay que decir te estoy amando. Siempre. Quite. No digan te amo. No le digan te amo a la pareja. Cuando vayan hoy digan, mi amor, te estoy amando. Y te van a decir, seguro fuiste a escuchar este estúpido de Rizzo y ahora venís con esta locura. No, te estoy amando es el proceso en estado vivo porque es una construcción permanente el amor. No nos viene dado, no nos cubre con un manto. Nosotros lo vamos construyendo. Te estoy amando, es que estoy en el proceso vivo de hacer de este amor una invención diaria, ¿sí? Una creatividad junta que la vamos a hacer, ¿sí? Vamos a inventar nuestro amor. No está escrito en el cosmos. Cuando yo digo, y esto lo digo con todo respeto a la gente que cree en eso, pero yo no. El cosmos se confabula a mi favor o en mi contra. Yo creo que el cosmos está muy ocupado con Siria, con no se va a ocupar de mí. Es decir, yo tengo que ocuparme de mí. Porque si yo pongo el punto de control afuera, va a ser la suerte, va a ser mi creencia religiosa, va a ser el cosmos. Yo soy parte del cosmos. Y cuando yo siento que soy parte del cosmos, yo dejo de sentirme solo, que es mi dimensión espiritual, que no tiene que ser con Dios, puede ser sin Dios, ¿de acuerdo? Es decir, mi dimensión espiritual me dice que yo pertenezco y además que hay algo más fuerte que yo. Mi dimensión espiritual me dice que cuando yo me miro a mí mismo, es el universo que se está mirando a sí mismo y que por lo tanto el universo me necesita, porque no podía mirarse a sí mismo, por eso aparecemos nosotros. Y cuando vos y yo nos estamos mirando ahora, es el universo el que se está mirando a sí mismo. Entonces yo puedo tener esa dimensión espiritual, pero de ahí a pensar que pongo el control afuera, se llama punto de control externo, la suerte, el cosmos, entonces yo mando esto, regresa, el cosmos me ayuda. No, hacete cargo de vos mismo. Toma el punto de control interno. Vos sos el que escribe tu destino. Y cuando yo tengo pacientes que me dicen, pero es que yo soy católico, apostólico, romano, entonces yo pienso que Dios, tal cosa, yo le digo, Dios le ha dado el papel y la tinta. Pero el que escribe su destino es usted.
¿Qué identifica uno entonces para buscar la pareja correcta? La pareja correcta para uno. Hay una famosa lista que nos mandan a hacer. Escribe lo que quieras.
Aquí tengo la última parte del libro. Es la primera vez que escribo eso. Es qué hacen las parejas que funcionan bien. Y es un decálogo. Yo me puse a estudiar qué hacen las parejas que funcionan bien. Primero, un 35% de las parejas funcionan bien. O sea que eso es mucho, considerando que el amor es un problema de salud pública, así como lo estamos viviendo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que vale la pena leerlas, ¿sí? Por ejemplo, la reciprocidad. El amor debe ser recíproco, no es como el amor universal. Yo amo a los niños de...
¿Qué te ha funcionado a ti en tu relación?
¿En mi relación?
Sí, con tu señora. ¿Cuáles son las cosas que tú dices, esto me ha funcionado a mí?
Sí, yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Primero, la territorialidad, que es el espacio de reserva personal a partir del cual uno se sienta mal si alguien lo traspasa. Las parejas que funcionan bien no son opuestas. Esas chocan. Tampoco son superpuestas. Esas se aburren como una ostra. Son las que están así. Tienen un punto en común cada uno, y un punto en común y cada uno su espacio. La territorialidad es, yo tengo mi espacio. Hay cosas mental y físico que es mío. No todo está hecho para dos en el amor. Ella tiene su espacio. Tus rosas, mis rosas, nuestras rosas, decía el poeta. Tus libros, mis libros, nuestros libros. Hay amigos y amigas que tiene ella, grupos de amigas, que a mí no me caen bien. Y yo no tengo por qué estar ahí. El grupo, no importa, tenemos cosas en común. Entonces tú al manejar eso adquieres y mantienes la autonomía. Que la autonomía es vital, es fundamental. Eso a mí y a mucha gente le ha funcionado bien.
Tú sabes que en mi caso a veces, por ejemplo, manejando la territorialidad y tratando de balancearla un poco, a veces siento como culpa cuando estoy muy enfocado en lo mío, en lo que me gusta, en de pronto salir a escuchar un libro, caminar por la playa y regresar ese día y meterme a trabajar un rato y a crear. De repente llega como un remordimiento de conciencia que no estoy haciendo lo que debo hacer para mi relación. No le estoy dando el porcentaje de amor a mi pareja que hace falta. Entonces no, eso es no, como, como sí, una creencia, ¿no? Que está ahí
sí, siempre. Es una creencia de autosacrificio prácticamente. No. Es decir, primero define culpa. Culpa es dolo. Culpa es hacer algo intencionalmente para lastimar a otro. Tú no estás creando ese espacio para lastimar al otro. Tú estás creando ese espacio para crecer vos, para sanarte en muchos sentidos, para descubrirte, y eso va a hacer que la relación funcione mejor, ¿sí? Ahora, si tu pareja necesita que tú estés al lado, ¿Sí? Yo digo muchas veces, si una mujer viene y me dice a mí, Walter, no puedo vivir sin ti. Tú eres todo para mí. Tú me das la felicidad. Tú defines mi identidad. Si todo, yo digo, ¿qué carajo hago con esta mujer ahora?
Huye, capitán.
Huye. Me salió un apéndice. Me salió un apéndice.
Hasta yo me asusté.
Claro, exacto, exacto. Entonces, eso no es. Es decir, si tu pareja empieza a exigir espacios que no le corresponden, hay espacios diseñados para uno. Y cuando tú logras manejar eso en la pareja, es genial. Y el otro punto que me ha dado mucho resultado, a mí, que aparece también, es que una pareja que es tal para cual y que es totalmente compatible, donde hay gente que completa la frase del otro, o que dice, contate el chiste 33, ¿viste? Porque ya se lo saben de memoria. No, uno, esa diferencia tiene que estar y tiene que respetarse. ¿Y eso es qué? Esta frase que te voy a decir. Porque resumirlo en frases como hacía Epicuro, ¿no? Es máximas. Está, queda suelto. Y detrás está todo, ¿no? La punta del iceberg que la gente. Es preferible un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso. Las parejas que están bien tienen desacuerdos. Pero nunca el amor está en juego. Porque si tú cada vez que tienes un desacuerdo, tu pareja te dice, ah, entonces separémonos. Ah, si querés, no te gusta así, me voy. Hasta que la mujer va a mi cita, vuelva a mi cita. Y es lo peor que le pasó al otro. Porque cuando va a mi cita, yo le digo, la próxima vez que te diga eso, agarra, empacá y andate. Y cuando hacen el intento, yo no, esperá, yo lo estaba diciendo, pero no es cierto. ¿Sí? Porque el otro tenía el poder. Y el tercero que te voy a decir, ¿quién tiene el poder en una pareja? El más lindo, el más alto, el más inteligente, el que tiene más plata, ¿quién? Ninguna de esas cosas. El poder afectivo se define por la persona que necesita menos al otro. Si yo te necesito, eso te llegó, ¿no?
Wow.
Si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas a mí, significa que yo puedo prescindir de ti más fácil de lo que tú puedes prescindir de mí. Hay un desbalance en el apego.
Wow.
Entonces yo estoy más desapegado que vos. Si yo soy más independiente y tú eres más dependiente y yo soy un buen tipo, yo lo que voy a decirte, mira, mi amor, yo siento que vos tendrías que volverte más independiente para que estemos igual. Porque yo tengo un poder, no lo quiero tener. Pero si soy un mal tipo, abuso de este poder. Porque tú no puedes vivir sin mí. Y yo sí puedo vivir sin vos. Ahí yo te puedo explotar, te volvés en una esclava, un esclavo mío y todo. Entonces, el poder tiene que balancearse. Y uno tiene que estar consciente que la capacidad de independizarnos,
¿sí?,
y de decir, ojalá uno pudiera decir, te amo, pero puedo vivir sin ti.
¿Cómo diferencias el amor de la dependencia?
En la dependencia, en el amor tú eres libre, en el amor tú puedes pensar. En el amor, te lo voy a resumir así, no hay miedo. El amor es ausencia de miedo. ¿De acuerdo? El amor es ausencia de miedo. El miedo corrompe, porque ¿qué te hace hacer? Te hace negociar con tus principios. Por eso digo que corrompe. ¿Sí? Entonces, en la dependencia hay miedo. ¿Sí? Y pongo todo mi futuro y todas mis capacidades en la otra persona. Desaparezco. Soy yo el apéndice del otro. En el amor no es así. En el amor yo guardo mi amor propio. Te cuido y me cuido. Te quiero y me quiero. Yo estoy en la ecuación, querido. No solamente vos. Por eso la definición de un amor tóxico, que no me gusta la palabra tóxica, pero de un amor contaminado, es un narcisista con una dependiente. No puedo vivir sin ti. Y este otro dice, yo no quiero que me amen, quiero fans. Y este es una fan man, venga. Y de vuelta alrededor mío. Perdón. Eso es impresionante. Entonces,
o sea, literalmente lo huelen, ¿no? Se atraen. Porque...
Claro, claro, no. Y además el narcisista lo que quiere, él tiene tres egos, ¿no? Tiene el egocentrismo, todo gira a mi alrededor, el egoísmo, todo para mí, y la egolatría.
¿Cómo nace un narcisista? Estamos escuchando esa palabra por todos lados ahora.
Sí, pero la utilizan mal, porque
okay. El
narcisismo no es a veces simplemente tener rasgos narcisistas y sentirme... El narcisista es un trastorno de la personalidad. Es una enfermedad, ¿sí?, psicológica.
¿Cómo se cría un narcisista? ¿Cómo una mamá en este momento identifica que está criando un narcisista? Porque tú dices que la mayoría son hombres, además.
Sí, la mayoría son hombres. Pero mira primero lo que es. Tienen un esquema de grandiosidad. se sienten especiales, ¿sí? ¿De acuerdo? Y piensan que los demás tienen que rendirle pleitesía. Pero tiene un talón de Aquiles. No es como el psicópata que no tiene el talón de Aquiles. El narcisista tiene un talón de Aquiles. Y es que no lo aprueben. Ahí es cuando piden cita. Por eso un narcisista se puede deprimir por el rechazo social. Igual ellos llegan y dicen, lo felicito, doctor, lo he elegido como doctor. ¿Sí? Pero igual pueden entrar así, pero están deprimidos. El narcisista es la única vez que va donde el psicólogo, porque necesita la aprobación de los demás. Si uno quiere destruir un narcisismo, un narcisista lo retira, pero uno puede retirarle todo eso porque el mundo, ellos son seductores, son inteligentes, ¿sí? Como tú dices, son como la abeja que sabe a dónde está el polen, ¿no? Y lo van a buscar. Es decir, buscan, detectan a la persona, pero tiene que ser bonita o bonito, ¿sí? ¿De acuerdo? Tiene que yo poder lucirme con ella o con él, ¿sí? Entonces van creando un esquema en que la otra persona empieza a girar alrededor de él, ¿sí? Y tu dolor no me duele, mi dolor es más importante. Tu alegría me importa un carajo, mi alegría es más importante. ¿Y por qué la persona da vuelta ahí? Porque puede pensar que es la única persona que la puede querer en el mundo, que lo puede querer en el mundo, ¿sí? Y la dependencia es una adicción sin droga, ¿sí? Y vos, por más que le hables a un adicto y le digas la coca es mala, va a seguir. Cuando me vienen y me dicen, doctor, ayúdeme a desenamorarme, y yo no puedo ayudarle a desenamorarse, porque usted no se puede enamorar a voluntad y tampoco se puede desenamorar a voluntad. Usted puede dejarlo a esta persona como si estuviera dejando una droga. Va a ser síndrome de abstinencia, va a pasar por momentos muy malos, pero yo le voy a ayudar a que usted tenga autocontrol, ¿sí? Y dignidad. Con esas dos cosas vamos a trabajar, pero a usted le va a doler dejarlo. Y entonces después vamos a ver por qué está buscando hombres así. Después hay que ver, ¿no? Hay que ver por qué. Entonces, la dependencia son más mujeres que hombres, 4 mujeres por cada hombre. Y la dependencia sexual son como 90, 80 hombres por cada mujer, ¿no? Es decir, los hombres entramos por el sexo y llegamos al afecto, la mujer entra por el afecto.
¿Cómo identifica a alguien? ¿Cuáles son los red flags de un narcisista?
Por ejemplo, ¿me dijiste?
Sí, como alguien, por ejemplo, identifica. De pronto hay gente que nos está viendo en este momento que no saben.
Ah, ya.
Que están en una relación narcisista, ¿no? ¿Cuáles son algunas cosas? Aparte de la grandiosidad. Sí.
No, piensen que el narcisista es indiferente a su dolor. Que también puede ser un esquizoide. El esquizoide es peor. Porque el esquizoide es lo que se opone totalmente al amor. El odio no se opone al amor porque atrae. Es la indiferencia. El narcisista suele ser indiferente. El narcisista suele menospreciar a la pareja de una manera evidente. Le gusta mucho hablar de sí mismo, ¿sí? Se preocupa mucho, exageradamente, por su arreglo personal. Le gustan mucho las personas que le rinden pleitesía. Y esto es muy importante decirlo. Nunca le rindas pleitesía a tu pareja. Si tú le rindes pleitesía a tu pareja, ya no la amas. La idolatras. Entonces lo que estás haciendo ahí es convirtiendo en un súbdito. Estás no con tu coach, estás con tu maestro o tu maestra, que es peor. ¿Cómo hace uno el amor con Krishnamurti? Yo no me imagino, pues. ¿Cómo era? Perdón, maestro, le voy a tocar el ombligo, pues. O sea, no se puede rendir pleitesía. No se puede idealizar. Lo que sí puedes hacer es admirar. Mira, si tú rindes pleitesía a una persona, ¿qué hace? La copias. Te vuelves una fotocopia de esa persona. ¿Sí? Pierdes tu dignidad. Pero si tú simplemente la admiras y la respetas, entonces esa persona, tú no la copias, te inspira. Entonces tú lo que haces es crear a partir de ti mismo la inspiración. Lo otro es una copia. Entonces las parejas que dependen también pueden admirar mucho. Es decir, qué suerte que tengo que tú me ames. Y de ahí a pasar, después de la terapia, decir qué suerte que tiene él que yo lo ame. No te merece quien te lastima. Si alguien duda que te ama, no te ama. ¿Para qué quieres que te endulcen los oídos y te amargan la vida? Hay muchas frases mías que son la puntita de cada una de un iceberg que hay por debajo, ¿no? Entonces, el narcisista uno se puede dar cuenta porque uno siente y confíen en su intuición. uno siente de que no es amado como debería ser. ¿Sí? Se descuidan, se van a una fiesta y el narcisista ni voltea a mirarlo, porque se embeleza enseguida con que... Y odian a otros machos alfa, porque ellos creen que son machos alfa. Y el narcisista nunca aceptará una crítica.
Que hay un ejemplo que tuyo me encanta, que habla de algo parecido, que es... yo cuando estaba en mi proceso de dating, ¿no? Lo tenía muy presente y decía, antes de bajarme a las citas, yo decía, Walter, apodérate de mí, por favor. Que todos los conocimientos que he leído y aprendido pues se hagan presente en esta cita. Porque me acordaba mucho que decía que el amor es básicamente pues como una mariposa, que no lo puedes ir a buscar porque salen corriendo.
Eso lo dijo
y yo decía, respira, respira, que Walter dice que se van a dar cuenta que está desesperado.
Esa frase tan maravillosa no la dije yo, ¿no es cierto? Yo cuando la digo...
La menciono.
Sí, exacto, sí, la menciono. Es de el gran Tagore, por Dios, lean a Tagore.
Sí, Walter.
Lean a Tagore, a mí ni me sigan, yo no soy maestro de nadie. Tagore. Tagore decía, el amor es como las mariposas. Si uno las persigue desesperadamente, se alejan. Pero si te quedas quieto, se posan sobre ti. Y Krishnamurti dice algo parecido con Dios. Tú quieres encontrar a Dios, pero no lo puedes salir a buscar. Dios llega. Abre las puertas de tu casa, abre las ventanas, abre tu mente, deja que todo pase ahí. Si tienes suerte, llega. ¿Sí? Entonces fíjate que son búsquedas distintas, ¿no? No son la búsqueda obsesiva del ganador. Porque si vos dividís la vida, yo me quedé ahí todavía porque me preocupó. Es decir, si tú divides a la gente entre perdedores y ganadores, si hay ganadores, hay perdedores. Este es un perdedor. Pero a veces nos sorprende la vida. Porque el ganador se cayó y el perdedor empieza. No, nadie es ganador ni perdedor. Es la gente que intenta, que lucha, que se esfuerza. Y a veces le va bien, a veces le va mal. Uno se levanta y sigue. Mira, mis padres, mi familia napolitana, peleó en el frente en Rusia de voluntarios. Y Nápoles fue el primer país que echó a los nazis de Italia. La primera ciudad, con palos, con palas, con picos, echaron a los nazis. Mis tíos y mi papá se vinieron de Polizón, desde Nápoles, después de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Brasil y los cogieron. Se volvieron. Eran cuatro hermanas. Volvieron de nuevo. Los volvieron a agarrar otra vez. Se volvieron otra vez. A la tercera vez pasaron. Y llegaron a la Argentina sin saber el idioma, sin tener profesión, sin tener un peso. Vinieron a juntar dinero para traer a su familia. Yo vine en esa familia, ¿no? Entonces, eran guerreros. Y mis tías eran guerreras. Y el guerrero es un dato muy importante el que quiero decir. Lo que se llama el kintsukiroi. El kintsukiroi es una costumbre japonesa muy linda, que es que cuando se rompe algo, ese jarrón, ellos lo pegan. Lo pegan, no lo tiran, lo pegan, lo recuperan y todas las cicatrices que tiene le ponen oro. ¿Sí? Entonces ese jarrón es un jarrón recuperado que vale más que el otro jarrón. ¿Sí? Es la resiliencia, es un jarrón resiliente. Y ellos, eso está genial, porque ellos, entonces cuando tú tienes heridas, ponle oro a las heridas, no las ocultes, mostralas, sentite orgulloso. ¿Sí? El buen guerrero muestra las heridas. Sí, yo empecé de cero, yo no tenía nada. Sí, y luché, no importa, me fue bien, me fue mal, ahí estuve. No me rendí cuando me tenía que rendir, o me rendí a tiempo. Sí, pero cuando están los principios en juego, uno no se rinde. Entonces, y el buen guerrero es el que entrega las armas, también, que esta no es mi lucha. Piensa, ¿cuántas veces en tu vida has estado en luchas, en guerras, en batallas que te metieron ahí que tú no querías estar? ¿Cuántas veces no fuiste capaz de deponer las armas? Y esto me importa, el importaculismo, le digo yo, ¿no? El importaculismo. Tome las armas, esta guerra no es mía. Imagínate la película Mel Gibson, Corazón Valiente, cuando están todos esos vikingos, esos irlandeses peleando, que uno diga, esta no es mi guerra. Tome y se va, solito, caminando por toda esa manga enorme. Elija sus guerras. Y si no está convencido o no se justifica, tiene todo el derecho a renunciar. porque no es nuestra cultura una cultura que apoye el saber renunciar. ¿Sí? Y para mí, precisamente, la no dependencia es la capacidad de saber renunciar a lo que me hace daño. ¿Sí? Amigos, familia. Esto que voy a decir ahora, ojalá lo entiendan. La genética no obliga al amor. ¿Están de acuerdo o no? La genética no obliga al amor. Honrar padre y madre, claro. Pero hay padres que no se pueden amar. Que es muy difícil. Hay padres abusadores. Hay hermanos que vos no te los aguantás. No. Y hay amigos que se vuelven tóxicos. Porque son ventajosos. Eso no es genética. Esa es la ventaja de los amigos. Yo creo que la vejez se maneja mejor con los amigos. Y la familia de uno, obviamente. A un hijo es imposible no amar. La genética te tira de la humanidad. Uno daría la vida por sus hijos, ¿no? Pero a veces tenemos cuñados, suegras, suegros, que nos hacen la vida imposible y nos quedamos ahí. Eso no es amor, eso es sumisión. Creo que he hablado más de la cuenta.
No, qué increíble. Yo me puedo quedar aquí en varios episodios grabando acá. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad y por tu entrega. Y gracias por todas las enseñanzas, pues a través de tus libros y a través de tu psicología nos ayudas muchísimo y gracias por compartirla y por dedicarle el tiempo a estar aquí. Así que se repita muchas veces.
Muchas gracias, estoy muy contento de conocerte y me pareces una persona muy inteligente porque sabes escuchar. Humberto Maturana, el biólogo, un gran biólogo chileno, decía, amar es dejar que lo otro aparezca, dejar ser al otro. Que el otro parezca. Es maravilloso lo que decía, ¿no? Uno va encontrando frases así cuando busca y dice, uy, y yo las voy metiendo en mi cabeza, ¿no? Las voy metiendo. Y bueno, entonces yo creo que tú sabes escuchar y eres muy modesto y eso va a hacer que sigas para adelante como un avión, ¿sí? Pero no me sigas a mí. Léeme y burlate de mí.
No, me encanta y pues si tú también estás allí y de pronto pues te has olvidado en algún momento por simplemente buscar este amor inalcanzable. Yo creo que pues la receta la hemos conversado el día de hoy también, que es dejar de buscar afuera, porque al final Dios y el amor está dentro de cada uno de nosotros. Así que comparte este video, suscríbete y ve corriendo a buscar este maravilloso libro, este manual, para que también aprendas junto a nosotros de tanto amarte, me olvidé de mí, de nuestro Walter Rizzo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, chao, querido Walter.
Adiós.